Mis hermanos, comenzamos esta mañana a hablar de la comunicación en el ambiente familiar, especialmente en la relación matrimonial. Y yo acabo de leer un pasaje muy impactante, ¿no? Yo leo el pasaje, es un pasaje fuerte, ¿no? El árbol bueno produce cosas buenas, el árbol malo produce cosas malas. Y el Señor dice en el verso 34, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este pasaje nos muestra, hermanos, que lo que hablamos por nuestra boca es importante para Dios, porque eso nos muestra que hay en el corazón. Entonces, de alguna manera, usted se va a dar cuenta que para Dios la comunicación es importante, porque la comunicación saca con nuestras bocas lo que hay en nuestro corazón. Y alguien decía lo siguiente: una buena comunicación familiar envuelve dominio propio, disciplina y carácter, cualidades que debe tener todo cristiano. Sigue diciendo, la comunicación conlleva gobernar nuestro espíritu, nuestra lengua y nuestro cuerpo. Y mire esta frase que termina diciendo el autor: e ir en contra de nuestros sentimientos cuando estos contradicen lo que sabemos que es verdad. Entonces, la comunicación, hermanos, envuelve muchos aspectos. Como dice aquí el autor, envuelve nuestra boca, nuestro corazón y también nuestros sentimientos. Y muchas veces envuelve el controlar esos sentimientos cuando van en contra de la voluntad de Dios. Algo que quiero resaltar, hermanos, que ya lo había mencionado en el pasaje anterior, es que la comunicación es importante porque de alguna manera destapa el corazón. Nadie habla algo malo siendo una persona buena. Nadie lo hace, hermano. Si él habla algo malo es porque su corazón es malo. Y lo mismo, nadie habla algo bueno siendo malo. Si él habla algo bueno es porque hay algo bueno dentro de su corazón. Lo que significa, hermanos, que hay que poner mucha atención a lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hay en nuestro corazón? Bueno, lo que hay en nuestro corazón es lo que depositamos en él diariamente y lo que hemos guardado en él en el transcurso de la vida. Allí se encuentran nuestras reflexiones, nuestros recuerdos, nuestras experiencias. Allí se encuentran las raíces de nuestros pecados, dice Jesús. Ahí se encuentra el fruto de la crianza que recibimos. Allí se encuentra nuestra devoción con Cristo y si estamos caminando con Él en un camino de santidad. Entonces, todo eso que hay dentro en algún momento sale por palabras. Entonces, cuando la comunicación en un matrimonio es buena, es porque hay corazones buenos. Pero lo mismo podemos decir, cuando hay problemas de comunicación en el matrimonio, en últimas, la raíz es que hay problemas en el corazón que necesitan ser tratados. Esa serie que estamos estudiando los sábados sobre consejería, es impresionante ver cómo Dios destapa nuestros corazones y los muchos problemas que hay en ellos. Amargura, falta de perdón, orgullo, envidia, ira. Todo eso, hermanos, que hay en nuestro corazón sale por palabras. Y generalmente a veces los mayores damnificados son nuestros familiares o aquellas personas con las que vivimos y tenemos algún tipo de cercanía, intimidad, sea laboral, sea en la iglesia o sea en el hogar. Mire lo que un autor decía de esto en relación a su matrimonio. Él decía lo siguiente: si algo mi esposa y yo hemos aprendido de nuestro matrimonio a estas alturas es cómo pecar el uno contra el otro. Sabemos cómo modular nuestra voz, cómo mirarnos de la manera que duele y cómo usar las palabras para crear un mayor impacto. Nuestro matrimonio ha revelado más sobre nosotros mismos y nuestro pecado que lo que nosotros conocíamos. Y yo creo que todos los matrimonios podemos de una u otra manera decir eso. El matrimonio nos ha llevado a conocer aspectos de nuestro corazón que no sabíamos que existían. ¿Usted quiere conocer a alguien? Vaya a su casa, mire su relación matrimonial. Usted va a ver si es una persona humilde o orgullosa. paciente o impaciente, misericordiosa o amargada. Ahí en esa relación familiar es donde usted se da cuenta qué clase de personas somos, buenas o malas. Entonces, hermanos, aunque vamos a hablar en este momento de la charla sobre la lengua y lo que hace nuestra boca, nunca desvincule eso del corazón. Porque el problema está en el corazón, ¿sí? Solo que la lengua, ¿qué hace? Lo exterioriza. Ahora, hermanos, usted se va a encontrar, si usted es un lector de la Biblia, usted se va a encontrar que cuando usted comienza a mirar estos temas, Dios habla bastante. Por ejemplo, el libro de Proverbios. El Proverbios habla mucho del hablar del sabio. Significa que para Dios es importante la comunicación, porque eso habla de lo que hay en el corazón. Y Dios deja muchas instrucciones para enseñarnos y guiarnos en este camino. Ahora, en este punto vamos a comenzar a mirar el poder que tiene la lengua en la vida del cristiano. Y vamos a mirarlo a la luz del pasaje de Santiago capítulo 3, verso 3. Pero recuerde que el trasfondo es el corazón. Pero por algo el Señor nos va a mostrar en Santiago y en otros pasajes que si nosotros queremos mejorar nuestras relaciones familiares, tenemos que pensar en un asunto que es muy pequeño, pero a la vez es potencialmente poderoso. ¿Y sabe cuál es el asunto? La lengua. La lengua. Entonces, hermanos, vamos a leer Santiago 3. Yo no lo voy a explicar mucho, porque es que el pasaje, hermano, daría para hacernos toda una serie de Santiago 3. El pasaje habla mucho de la lengua. Yo simplemente quiero que lo leamos para que dimensionemos el poder que Dios le ha dado a nuestra lengua y a nuestras palabras. Y no es ese poder que usted escucha en los falsos predicadores cristianos de metafísica que dicen que si usted confiesa positivamente usted lo va a recibir. No, eso es una falsa doctrina. Pero sí usted va a darse cuenta que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se asegura que nuestras palabras tienen poder. Y vamos a entender eso sobre todo en el ambiente familiar. Santiago capítulo 3, verso 3 dice lo siguiente. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de vientos impetuosos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mira lo que dice este pasaje, mi hermano. Los animales, como los caballos, se doman por la boca, se controlan por la boca. Y los grandes barcos o navíos, aún en nuestros días, son gobernados o controlados por un pequeño timón. Y así como se gobiernan los grandes animales, a veces hasta las bestias, y así como se pueden gobernar grandes medios de transporte como un navío, así hay un pequeño miembro en nuestro cuerpo que dirige grandes cosas. Y si usamos el ejemplo de Santiago, podemos decir que nuestra lengua dirige y controla el destino de nuestros hogares. Así como el pequeño timón de un barco dirige hacia donde el barco se dirige, así nuestras lenguas. Nuestras lenguas pueden dirigir nuestros matrimonios a lugares de grandes bendiciones, pero también pueden dirigir nuestros matrimonios a la ira, al desastre, a una gran tormenta. Es un pequeño miembro, hermanos, pero que la Biblia le da un gran poder. Alguien decía, un pequeño miembro, pero no podemos calcular las grandes ofensas que puede causar, los grandes problemas que puede llevar a cabo. A veces menospreciamos el poder de las palabras, pero las palabras edifican o destruyen. Mire lo que sigue diciendo el pasaje. Así también la lengua como un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí este pasaje nos muestra ahora el poder destructor de la lengua. La lengua puede ser como un pequeño fuego que usted lanza en un bosque y crea un gran incendio. No sé si a usted le ha pasado un pequeño comentario. Mal dicho, en un mal momento, un gran incendio. O comentarios sutiles, diarios, destructivos. Lo que pueden ocasionar en el corazón de nuestros cónyuges, o como decía nuestro hermano, de nuestros hijos. Alguien comentaba, la lengua es pequeña pero poderosa, y no solo poderosa, también es perversa. Es más, satánica e infecciosa. ¿De dónde saca ese comentario? El verso siguiente, verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina el cuerpo e inflama la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. O sea que el diablo, el infierno, las huestes de maldad, los demonios pueden usar nuestra lengua y nuestras palabras para causar grandes incendios. El problema es que nosotros no lo vemos tan peligroso. Le damos lugar al diablo. ¿En dónde? Con las palabras, hermanos. ¿Sabe qué dice Proverbios? Que hay más esperanza para un necio que para el hombre que es ligero en sus palabras. Pero no solo eso. Dice ahí, llena de veneno, verso 8. Llena de veneno mortal. ¿Se ha leído esos pasajes, hermano? La lengua, hermanos, tiene un poder destructivo, venenoso. Puede ser usada por el diablo. La lengua puede edificar, pero también puede destruir. Leyendo estos pasajes, hermanos, me recordaba un pasaje que dice el patriarca Jot. ¿Ustedes se acuerdan que Job está en una gran calamidad? Y el diablo, para rematar la calamidad que está viviendo Job, le manda tres amigos. Y esos tres amigos comienzan a hablarle y hablarle y hablarle y hablarle y hablarle y hablarle. Y llega un momento que Job dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma? ¿Y saben qué dice él? Y me moleréis con palabras. Las palabras de los amigos de Job eran como golpes, como heridas, como dardos. Eso nos muestra el poder que tiene las palabras en el hombre y en la mujer. Entonces, hermanos, si nosotros queremos tener una comunicación buena en el matrimonio, debemos, como dice el autor de Santiago, domar nuestra lengua. Porque si somos ligeros en nuestras palabras, vamos a causar mucho daño. Y ahí vienen los dos aspectos que vamos a estar considerando en nuestro mensaje ahora. Primero, el aspecto negativo. ¿Qué dice la Biblia de cómo yo debo cuidar mi lengua? Y segundo, el aspecto positivo. ¿En qué debo ocupar mi lengua? Porque yo quiero que seamos conscientes en esta mañana, hermanos. Lo que hablamos es importante para Dios, es importante para nuestra familia y es importante para nosotros, sea negativamente o positivamente. Entonces, como Santiago describe tan peligrosa la lengua, ¿no le parece a usted esa descripción peligrosa, hermanos? Debemos tener cuidado de ella. Y la Biblia nos enseña a tratar con ella y a evitar que el mal esté ligado a ella. Hay un pasaje paralelo a Santiago que es Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. Y Pedro nos habla en el mismo lenguaje de Santiago y, tomando un pasaje del Antiguo Testamento, nos lo aplica a lo que debemos hacer con nuestra lengua o con nuestras palabras. Primera de Pedro 3, verso 10. Y aquí vamos a ver el aspecto negativo. Primero, ¿cómo debemos tratar la lengua? ¿O de qué debemos evitar que nuestra lengua inflame, incendie, envenene, dañe, destruya? Como lo decía Santiago. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué debe hacer? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, de alguna manera, mis queridos hermanos, Pedro nos dice que nosotros debemos ser responsables con el uso de nuestras palabras y que debemos refrenarlas. ¿Qué es refrenar? Refrenar es cuando usted controla algo, sujeta algo, disciplina algo. Nosotros somos responsables de nuestra lengua y debemos controlarla. Cuando la lengua no se controla, como veíamos donde Santiago, nos lleva a pecar, nos lleva a la vergüenza. Entonces la lengua es un miembro, hermanos, que debemos cuidar. Yo en estos días he visto que hay un fuerte énfasis, por ejemplo, en las jornadas que estamos, en ciertas verdades. Con los jóvenes estuvimos leyendo un libro, hermanos, de la importancia de poner dominio propio sobre los ojos. ¡Ah, qué libro bueno, hermanos! La batalla de cada joven. Yo estaba leyendo algo que tiene que ver con ministerio y el enfoque de ese libro es cuidar el corazón. Pero hermanos, en la serie Consejería y eso que estamos viendo hoy, yo siento que Dios quiere entrar a ser el Señor de nuestras bocas también. Que podamos decirle que le amamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro cuerpo, involucrando nuestras bocas. Y dice Pedro, mire que Pedro primero nos da como la razón por la que deberíamos hacerlo. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. Usted quiere tener un hogar feliz, una vida buena, un trabajo donde haya paz, armonía, paz, confianza, bendición. Usted quiere ver a Dios en sus relaciones. Refrene la lengua. Usted quiere tener un hogar tranquilo. Usted quiere que sus hijos disfruten estar en su casa. Usted quiere tener una relación para toda la vida. Refrene su lengua. Y yo me pongo a pensar, ¿quién no quiere esto? ¿Quién no quiere tener paz? A ver, levante el que le gusta los problemas. ¿Quién le gustan las discusiones? ¿Quién le gusta vivir peleándose, sea con su esposa, sus hijos, sus compañeros de trabajo? A nadie, ¿cierto? Bueno, entonces la clave, el consejo es refrene su boca. Ahora, refrenar. Una frase que me llamó la atención, alguien que lo explicaba, decía mantener bajo control. Eso es refrenar, quitarle la fuerza a algo. Cuando usted lleva un animal y usted no quiere que el animal se desemboque, usted comienza a quitarle la fuerza refrenándolo. Esa es la idea de la lengua. No hay que dejar que la lengua con toda su fuerza y todo su poder se desemboque en nuestros hogares. Pero dice Pedro ahí lo siguiente, refrene su lengua ¿del qué? De mal, y sus labios no hablen engaño. Entonces ahí es donde vemos el primer aspecto. La Biblia nos dice que para que nuestra lengua no cause problemas debemos evitar, alejarla del mal. Y yo he descrito varios puntos que son males comunes en el hombre que especialmente afectan la relación matrimonial, de la cual debemos controlar nuestra lengua para que no llegue ahí. El primer mal que vamos a ver, que lo hemos estado estudiando estos días con la iglesia, que tal vez mañana voy a hablar otro poco de él, pero que en estos contextos es bien importante, hermano, es la ira. De la ira, a la lengua, sumarle ira o darle lugar a la ira en la vida, solo vienen cosas malas. La ira, como decíamos en nuestra serie de consejería, es una fuerte emoción de irritación, agitación y hostilidad. Pero la ira, mezclada con el poder de la lengua, tiene un poder horrible y cruel. Como decía nuestro hermano, no tenemos derecho ni el permiso de Dios, ni la justificación para que nuestra boca esté inflamada por nuestra ira y hagamos daño en nuestras relaciones. La ira puede hacer que nuestra lengua se vuelva explosiva, dañina, destructiva, descontrolada. Como un río, alguien decía, que sale de su cauce y todo lo destruye. Entonces, el cristiano que ama a Dios, que ama a su familia, que quiere crecer en la gracia de Dios, él tiene que evitar que sus palabras estén alimentadas por estos sentimientos de fervor, de hervor, de enojo. Entonces, si usted quiere que su relación matrimonial sea saludable, no hable airado. Porque dice Proverbios que el espíritu del enojado es el espíritu de los necios. Siempre que una persona habla enojada, generalmente va a hablar neciamente. Entonces, si usted quiere cultivar su relación con sus hijos, con su cónyuge, no permita que su lengua, sus palabras, sean sostenidas por la fuerza de la ira. Yo comentaba de un libro en la reunión de consejería lo siguiente, dice el autor: donde hay un iracundo o iracunda, se paga un alto precio en las relaciones interpersonales, no solo de parte de quien es blanco de la ira. Por ejemplo, usted está airado y usted comienza a hablar contra su esposa, y ella es su víctima en ese momento, pero no solo ella sale herida. Sus hijos que están viendo la escena son llenos de temor y de miedo, porque la ira destruye. ¿Se acuerdan la imagen que decíamos ese día? Como de un volcán que saca lava y pone todo negro a su alrededor. Entonces, hermanos, si nosotros queremos ver la vida, la bendición, la paz, si queremos orar y que Dios nos responda, debemos apartar nuestra lengua de la ira, del mal de la ira. Obviamente podemos airarnos, pero ahí le dice: airaos, pero no pequéis. ¿Y saben dónde está el pecado? Muchas veces en las palabras. Hay cristianos que nunca llegarían a golpear a su esposa. Bueno, pero hermanos, las palabras del necio, dice la Biblia, que son como espadas, que son golpes que dañan. Entonces, cuando una persona es iracunda, sus palabras, su lengua, va a dañar mucho a su alrededor. Entonces, lo primero que debemos entender, hermanos, es que la buena comunicación se construye cuando apartamos nuestra lengua de males. ¿Y el primer mal cuál es? La ira. Aparte la ira de su hogar. No deje que la ira controle sus palabras. No deje que la ira responda. No deje que la ira sea el motor que destruye su relación matrimonial. Segundo mal. Yo solo, como dije ahorita, voy a enumerar algunos que son comunes en los problemas matrimoniales. Por un lado, la ira. ¿Y saben cuál otro mal está ligado a la lengua? Que parece totalmente contrario, pero que los efectos a veces son los mismos. El silencio. El silencio es una de las herramientas más crueles que uno de los cónyuges puede usar para herir o dañar su matrimonio. Como decía alguien, y probablemente muchos lo hemos utilizado. Pero alguien decía, pero hay cónyuges que son especialistas. ¿Sí? Eso es un mal, hermanos. Porque el silencio es todo lo contrario a la comunicación, y más cuando se usa como un arma para atacar. Leslie Thompson, él decía lo siguiente: recuerdo un caso donde un hombre aplicó el tratamiento del silencio a su esposa durante 3 meses, y durante todo el tiempo hablaba a sus hijos, a sus familiares, pero se mantuvo así cruelmente con su esposa. Ese es un mal terrible, hermano, y eso daña y perjudica seriamente nuestras relaciones. Pero dice él, pero supe de otro hogar donde la pareja duró 2 años sin comunicarse. Yo no creo que haya sobrevivido esa pareja. Entonces, hermanos, esos son prácticas, esos son cosas del viejo hombre, esos son cosas que tal vez vimos en nuestros papás, esos son reacciones egocéntricas, egoístas, que acompañan nuestra lengua. Le ponemos candado a la boca con el fin de herir, dañar y hacer sentir mal a nuestro cónyuge. Tenga cuidado de la ira y tenga cuidado del silencio. Tercero, otro mal del cual debemos apartar nuestras lenguas: las palabras fuertes. Efesios 4:29 dice lo siguiente, si puede ir conmigo y lo puede leer. Ahorita vamos a estudiar la otra parte de este versículo, pero acá vamos a estudiar la primera parte. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Póngale freno, no le dé lugar a palabras corrompidas. Ahora, la mayoría de nosotros pudiéramos pensar en palabras corrompidas o corruptas, a vulgaridades, a insultos, a blasfemias. Pero generalmente en el ambiente cristiano somos más sutiles. Pero hermanos, lo cierto es que hay palabras destructivas, dañinas, hirientes. Y especialmente yo quisiera resaltar aquellas palabras que uno usa para ofender, para dañar. Y miren que esas palabras pueden ser palabras muy sutiles. Un comentarista decía, pueden ser palabras que apuntan a la debilidad de la persona. Pueden ser palabras que apuntan al pasado de la persona, a la familia de la persona, a incapacidades de la persona. Usted va a decir, ¿cómo así, hermano Pablo? Bueno, cuando usted está teniendo un momento de conversación, en un momento donde usted está disgustado, y usted usa palabras que son pequeñas, pero hirientes. Gorda. Mira esa palabra, hermanos. Esa palabra dicha por un esposo en un momento, hermano, esa palabra le puede costar. Torpe, lento, hasta así el inteligente. ¿Y esas palabras? O a veces cuando usted usa debilidades de la persona, tartamudo, ¿no? ¿Eh? O se mete con la familia. La verdad que todos los hombres de su casa son así. Igualito que la mamá. Hermano, nosotros eso se vuelve un lenguaje común, pero es hiriente. Es ofensivo. Es denigrante. Son esas palabras que Efesios dice, ninguna de esas palabras esté en vuestra boca. A veces hasta cristianas, hermanos. Yo un día tuve un hombre que me estaba diciendo, hermano, no sé por qué se puso brava. ¿Qué le dijo? Le dije, otra vez con el espíritu de Jezabel. Hermanos, ese matrimonio hoy no existe. No existe. No existe porque ese tipo de palabras se volvieron comunes, hirientes, destructivas. Esta depresiva. Imagínese usted decirle eso a su esposa, hermanos. Hermanos, la verdad es que Proverbios 12:18 dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, y mujeres también. Una palabra es una ofensa, un daño, una herida, son como... Yo en estos días vi un video, hermanos, de esos videos feos, claro, como hay internet, publica de todo. Salen dos hombres peleando con unos cuchillos grandísimos, hermano. Y uno le pega al otro y le entierra el cuchillo en la cara. Así le quedó el cuchillo dentro del ojo, así, hermanos. Y yo pensaba, así hay matrimonios. Así hay matrimonios que sus palabras son directas, contundentes, crueles. Como decía, a veces nos volvemos hábiles para hacer daño, ofender y herir. Y eso es lo que está diciendo Pedro, quite eso de su lenguaje. Quite eso de sus palabras. Eso daña, eso destruye, eso mata. Ah, como no ha aprendido, en pocas palabras, ¿qué le está diciendo? Bruta. Piense lógicamente, ¿qué le está diciendo? Loca. ¿Usted no ha visto eso, hermanos? Y entran en un juego. Ah, sí. Y le responde él. Hermano, y como decía nuestro hermano, y nuestros hijos viéndonos. Y Dios oyéndonos. Entonces, si nosotros queremos tener una buena comunicación matrimonial, estos aspectos negativos, la ira, el silencio cruel, las palabras ofensivas, deben ser quitadas de nuestro vocabulario matrimonial. ¿Sabe qué dice Mateo ahí en el pasaje que comenzamos a leer? Que de toda palabra ociosa que digamos, vamos a dar cuenta. Hermanos, y como lo estudiaron las mujeres en estos días, esas son las pequeñas zorras que hay que cazar en el matrimonio. Esas son aquellas cosas que hacen daño, que denigran, dañan la autoestima, matan la relación, ofenden. Cuarto asunto, hermanos, que usted necesita alejar su lengua de ese mal, la crítica. No es que no podamos conversar, porque ahorita vamos a hablar de eso. Hay cosas que podemos conversar, aún en las que no estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es esa crítica que es un mal que en vez de llevar a resolver una discusión, hace que la discusión crezca y hace daño a nuestras parejas? Bueno, esa crítica que no busca justificar, sino que libera la ira como una expresión de mi carne. ¿Sí? Esa crítica donde siempre encuentro que el otro tiene la culpa. Esa crítica que siempre resalta los defectos del otro, sus debilidades. Esa crítica que yo uso para contraatacar cuando algo no me gusta. Generalmente la crítica no funciona en el matrimonio, hermanos. La crítica es destructiva y daña la relación. Produce un efecto en la otra persona. La persona al sentirse ofendido no va a escuchar. ¿Qué va a hacer? Contraatacar o quedar resentido. ¿Por qué es tan mala la crítica? Escúcheme esto, hombres y mujeres. La crítica, hermanos, es destructiva porque ataca la personalidad y el carácter de otra persona, sobre todo echándole la culpa. Y más con ese tipo de palabras generalizadas, hermano. Siempre, nunca. ¿Usted ha escuchado eso? Siempre usted con... Hermano, eso en una relación matrimonial es dañino. Eso destruye. Eso ofende. Eso incentiva el conflicto. Mira lo que decía una esposa. El llamado amigo con el que me casé se convirtió en mi enemigo con sus ataques inesperados. Me sentí disminuida, degradada, y lentamente mi autoestima fue sucumbiendo. Creo que por eso nuestras peleas se subieron tanto de tono. Tenía que luchar para sobrevivir. Terrible, ¿no, hermanos? Una mujer que comienza a sentirse humillada, menospreciada, su autoestima comienza a bajar y en algún momento ya necesita defenderse. Y todo comienza a subir de tono, hermanos. ¿Saben qué dice Pablo en Romanos? Dice, decidamos no poner tropiezo a los otros. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Yo debo proponer que mi boca no ofenda, no hiera, no destruya, no desmenosprecie, no humille. Y yo tengo que refrenar mi lengua cuando tiene la tentación a eso. Hermanos, si de verdad que cuando hablamos de estas cosas no es que nosotros no lo hagamos. Esa es una tendencia nuestra. Yo estaba en el computador preparando el mensaje y pasó algo y mi corazón como que quiso sacar eso y era lo que estaba leyendo. O sea que estas cosas son una lucha de todos nosotros. Pero una cosa es que yo tenga la tentación de responder, la tentación de humillar, la tentación de decir una palabra hiriente, la tentación de devolver un agravio, y otra cosa es que lo haga. ¿Por qué no lo hago? Porque el temor a Dios, el dominio propio y la paz de mi hogar me importa. Y nos debería importar a todos. ¿Cierto? Entonces, si nos interesa, necesitamos comenzar a controlar la lengua, hermanos. Y son de ese tipo de disciplinas espirituales que no nos agradan, pero son importantes. Ahora, la experiencia y la palabra nos dice que cuando usted comienza a ver lo bueno que es esto, usted comienza a entender que hay sabiduría ahí. Que usted siente que su esposo le mandó el rafagazo. Porque la Biblia dice así: no respondáis mal con mal. Y usted, en vez de responderle con mal, usted toma una posición mansa y responde con una suave palabra. Y usted ve que se acabó el conflicto, usted dice: ¡wow! Y usted comienza a entender que ese es el camino. Y usted comienza a ver que muchos problemas que tenía de manera regular se pueden evitar controlando la boca. ¿Y cómo cambia el hogar, hermanos? Yo creo que yo podría pedirle a los hermanos que ya llevan más de 10, 15, 20 años de matrimonio, si esto no es verdad en la experiencia, muchos van a decir: sí, hermano, yo aprendí a lidiar con eso, a conocer a mi pareja, a no responder de la manera que podría responder, pero por temor a Dios, por amor a ella también, evitar eso. Entonces, hermanos, hay maneras de comunicarse sabiamente, pero estos males, evitémoslos. Refrene su lengua del mal. ¿Del cuál mal? La ira. Ayúdenme a ver si me están escuchando. ¿Cuál otro mal? El silencio. Palabras fuertes. Crítica. Hermanos, imagínense que usted tuviera un esposo que nunca habla iracundamente, que nunca habla criticando y destruyendo, que nunca habla ofensivamente. ¿Sabe qué dice la Biblia? Usted tiene un hombre en su casa, o tendría un hombre en su casa, completo. Porque el que refrena su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. Ahora imagínense en varones una mujer que no es conflictiva, que no es criticona, una mujer que es sabia con sus palabras. ¿Quién no quisiera tener eso en su hogar, cierto, hermanos? Bueno, yo creo que la palabra de Dios nos habla estas cosas para hacer eso en nosotros y para traer paz y bendición a nuestros hogares. Ahora, hermanos, vamos a girar. Que la Biblia no... ¿Qué cosa? ¿A usted no le parece interesante que Dios le dice: miren, no haga esto? ¿A usted no le parece interesante, hermanos? Pero también Dios nos dice: pero haz esto. Mira lo que dice ahora el aspecto positivo de la lengua, el pasaje que comenzamos ahorita, Efesios 4, verso 29. Dice ahí: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna, no se dé esos gustos, hermano. No le dé ese gusto a su carne de hablar cosas que no. Y si lo hizo, pida perdón a Dios y pida perdón a su cónyuge. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. En vez de sacar palabras corrompidas, debemos hablar cosas que son buenas para edificación y que los que nos oyen den gracias. Imagínese qué lindo, en vez de decir una palabra ofensiva, decir una palabra de amor y que nuestra esposa diga: oye, gracias. Tremendo, ¿no, hermanos? Ahora, hay palabras, dice Proverbios, que son como espadas, pero también hay palabras de los sabios que son como medicina. Y esas son las que aquí Pablo dice que son para edificación. Quiere decir que En un sentido, hermano, la relación matrimonial se construye. Usted va edificando con sus palabras cada día, cada momento. Se está edificando, hermano. Usted no cree, pero sus palabras edifican o destruyen. Ahora, vamos a enumerar qué sería lo que edifica y lo que sería bueno en lo cual nosotros debemos entrenar nuestra lengua, edificarnos, ser intencionales en la manera que hablamos. Bueno, lo primero que dice ahí es, sino lo que sea o la que sea buena. Nosotros debemos habituarnos y ejercitar nuestra lengua a hablar lo bueno. ¿Qué sería lo bueno? Lo bueno pues hace una referencia a lo contrario a lo malo. Lo bueno es lo que edifica, lo que es verdadero. Lo bueno tiene que ver con Dios, con Cristo, con su palabra, con el carácter de Dios. Lo positivo, lo celestial, lo que tiene que ver con la luz, el amor, la verdad, la santidad de Dios. Entonces Pablo está diciendo, miren, por un lado no hablen esto, pero por otro lado hablen lo bueno. Quiere decir que nosotros deberíamos ser intencionales en dirigir nuestras palabras a cosas buenas, a cosas sabias, a cosas que edifican. Alguien decía lo siguiente: usted no debería decir algo en su casa que, por ejemplo, no fuera capaz de decirlo aquí públicamente. Porque aquí uno públicamente se guardaría de decir algo que destruye, ¿no? Yo solo trataría de decir algo acá que sea bueno, que edifique, que nos lleve a Dios, a Cristo. Bueno, nuestro hogar, hermanos, es nuestro mayor púlpito. Cuando hablamos con nuestras esposas, como si estuviéramos teniendo consejería. Cuando guiamos a nuestros hijos, como si estuviéramos discipulando. Y yo no le diría a un discípulo, oiga, tonto, ¿cierto, hermano? ¿Cierto que no? ¿Sí? O alguien que esté aconsejando, yo no le diría, oiga, pero usted está como loca, ¿no? ¿Cierto que no? Porque el ejercicio para mi mente y mi conciencia es un ejercicio que es espiritual, bueno. Bueno, entonces yo debería entender eso, hermanos. Dios quiere que mi hablar en todo lugar sea bueno, edificante. Dios quiere que mi hablar en todo lugar sea en un sentido positivo, porque es que nosotros tenemos fe, tenemos esperanza. En un sentido, mi hablar tiene que hablar de amor, misericordia y gracia, porque es que eso es Cristo, eso es el Evangelio. En un sentido, mis palabras no deben ser de odio, de resentimiento, sino de perdón y de gracia, porque eso es lo que he recibido. El conocimiento de Cristo, de Dios, de la verdad, de su palabra. Y cuando eso abunda en nuestro corazón, nos permite hablar lo bueno, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, lo que decía el hermano Miguel. Si yo tengo una vida hipócrita, religiosa, donde no oro, no leo, no guardo en mi corazón la palabra, no medito en ella, pues ¿qué va a salir de mi boca? ¿Cierto? Y ese es el problema. Ahora, algunos hermanos y hermanas que dicen, no, pero es que yo lo que tengo en mi corazón es resentimiento, odio, amargura, no lo he podido perdonar. Entonces el problema no está en su matrimonio, está en su corazón y necesita ayuda. Necesita alguien que lo aconseje y saque todo ese mal que lo está carcomiendo, que usted pueda ser limpio, sano, libre. Pero no debería acostumbrarse a que hace mal lo corroa o lo corrompa por dentro. Y además daña a las personas que están alrededor con sus palabras. ¿Saben qué dice Proverbios de la mujer virtuosa, hermanos? Dice así, es un pasaje lindo: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca, dice ahí, con sabiduría. Una mujer que cuando abre su boca, ella enseña, ella instruye. Ella es pacífica, ella es misericordiosa, ella es buena. Que sería lo contrario a crítica, hostil, iracunda. Abra su boca. Si usted no va a hablar lo bueno, no hable. Evite hablar ese momento. Si usted no va a hablar para edificar, si usted sabe que eso que usted va a decir va a causar daño, comas esas palabras. Lo mismo el hombre. Hermanos, propongámonos a hablar lo bueno, hasta de lo malo, ¿no? Es que uno tiene que cambiar su manera de hablar. Por ejemplo, está viendo el noticiero, amor, muerto, asesinado, robo, tatán. Pero yo tengo que darle gracias al Señor, porque mira, el Señor nos guarda, el Señor nos protege. Eso está afuera y no está dentro. Aún de algo malo hablamos algo bueno. Amor, mira que está pasando esto, esto, pero confiemos, el Señor es fiel. El Señor está con nosotros. El Señor nos va a ayudar. Lo bueno son palabras de fe, de esperanza, de alegría, de gozo. Lo bueno es no enfocarnos en ese punto malo de nuestro cónyuge, sino hablarle, oye, mira cómo has crecido, ahora oras. Estás leyendo la Biblia, me alegra verte orar. Me alegra que seas juicioso en las reuniones, amor. Me alegra ver que estás sirviendo en la iglesia, qué bueno esposo. O qué bueno amor que te veo muy dedicada con mis hijos. Hermano, a veces nosotros tenemos la tendencia maligna de cegarnos ante todas las bondades que Dios nos ha dado y vemos lo malo. Usted va a un restaurante, pide una comida, el plato una delicia, costoso, tiene para pagarlo, pero le salió algo en el plato, algo pequeño, y eso le daña el almuerzo. Y no se da cuenta que gracias a Dios puede comer. Hay gente conectada a una sonda para comer, hermanos. Hay gente que no tiene ni para pagar un mercado, usted va a un restaurante. Pero no damos cuenta de todo lo bueno que Dios nos da, ¿cierto, hermanos? Dios tiene que trabajar en nuestro corazón, porque para hablar lo bueno necesitamos ver lo bueno. Pero nuestra tendencia es lo malo. No, es que en cualquier ejercicio, en la iglesia no hay esto, no hay esto, no hay esto y pasa esto. Y dígame lo bueno. Pero nuestra tendencia natural es siempre a ver lo malo y hablar lo malo. Como decía el hermano Miguel Núñez, él decía, cuando usted venga a darnos una queja de un líder, antes de darnos la queja en ese punto que usted está incómodo, tiene que decirnos 10 cualidades. Usted se va a dar cuenta que muchas veces lo bueno siempre es más, ¿cierto, hermanos? Hermanos, yo puedo decir que aún los hogares que tienen problemas entre nosotros, lo bueno es mucho más. Pero tenemos la tendencia a cultivar y a enfocarnos en lo malo. Entonces, hermanos, piense que su hablar tiene que siempre apuntar a lo bueno. Ahí sí yo le diría, aunque vuélvase de confesión positiva. Pero la verdadera confesión positiva. Hermanos, que es una bendición de esto, estar pasando un día malo y que su esposa se le acerque y le diga, ¿sabes, amor? ¿Sabes? Eso va a pasar. Dios nos va a ayudar. Usted no le, hermano, eso es un refrigerio, eso es una medicina para el alma. Yo esta mañana estaba angustiado con un asunto y estaba ahí y cuadre acá y haga ya. Y sabe que me dice mi esposa, ¿sabes qué? Mira, confía en el Señor. Dios tiene cuidado de eso que te está preocupando. Y yo sentí como cuando usted se toma una medicina que usted dice, oiga, sí, me tranquilizó. Usted habla lo bueno. Lo bueno siempre va a ser bueno. Y más en la palabra, en las palabras de nuestra esposa, de nuestro esposo, de un papá. De un papá, hermanos. Debemos habituar nuestra lengua a hablar lo bueno, hermanos. Segundo, primero hablemos lo bueno, todo lo que edifica. Miren, hermano, que una vez yo escuché a una mujer que decía, es que yo no le hablo lo bueno para que no sea orgulloso. Se le sube el ego y... Entonces el hombre acaba de predicar y... qué mala introducción, qué mala aplicación, qué mal... Le dije, hermano, usted no es el profesor de predicaciones positivas. Lo va a destruir, no va a querer volver a subir al púlpito. No, háblele lo bueno. Que por una cosa mala que le va a decir, dígale 10 buenas. ¿No es así? Pero hermano, nosotros somos crueles. Y eso el Señor tiene que cambiarlo de nuestras bocas. Segundo, en cuanto a lo bueno, hable lo bueno. ¿Qué más? Bueno, nuestra conversación tiene que ser, o tiene que tener la inclinación, hermano, al compañerismo. ¿Qué significa eso, hermanos? Nosotros debemos hablar con el propósito de cultivar una relación, cultivar una amistad. Y eso no es automático. Entonces, así como yo debo hablar lo bueno, debo tener la intención de hablar para compenetrar, para unirme, para fortalecer mi amistad y mi relación con mi pareja. ¿Qué significa eso? Nosotros debemos ser muy intencionales en buscar el compañerismo con nuestro cónyuge. Que a veces nuestras relaciones o nuestra comunicación en el hogar parece el lenguaje de mudos. Que en un sentido, si usted lo coge, no tiene nada de sustancia. ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Qué hicieron los niños? Esto. ¿Pagaste esto? Lo pagué. ¿A qué hora se van a acostar? A tal hora. ¿A qué hora te levantas? Tal hora. ¿Qué quieres de almuerzo? Esto. Y usted coge toda esa conversación y no hubo nada de compañerismo. Cuando nos referimos a compañerismo, amistad en la comunicación, es esa comunicación que saca tiempo, hermanos, que hace preguntas. ¿Cómo estuviste hoy? Y de pronto dice, no, estuve bien, me pasó esto. ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué piensas de eso? Es una comunicación como empática. ¿Saben, hermanos, que nosotros teníamos ese tipo de comunicación cuando estábamos de conquista? ¿Cierto? ¿Y cómo estás? ¿Y qué hiciste hoy? Te veo triste. Pero eso con el tiempo se pierde, pero no debería perderse, hermanos. ¿Sabe qué dice Cantar de los Cantares? Oh, amada mía, esposa mía, hermana mía, amiga mía. Hermanos, tanto el hombre como la mujer. Ningún hombre, como decíamos ahora, quiere que una mujer, después de un día de trabajo, cuando él llegue ya esté armada de una cantaleta de todo lo que pasó, hermanas. Pero imagínense que el hombre llegue del trabajo cansado y ella se le siente al lado, tal vez lo abrace y le diga, ¿cómo estás? ¿No sería eso bueno, hermanos? ¿No sería eso lindo? No sé, hermanos, ¿saben qué es lo que dice algunos estudios? Yo he escuchado esto muchas veces en unas predicaciones. Que la mujer no sé cuántas palabras tiene. ¿Te han escuchado eso? Y el hombre tiene no sé cuántas palabras. O sea, que a la mujer de alguna manera le es mucho más fácil hablar más. Pero hay estudios serios, hermanos, que dicen lo opuesto. Que el hombre le gusta hablar más que la mujer y puede hablar mucho más. ¿Qué es lo que pasa? Que al hombre no le gusta hablar de él. Pero si usted pudiera llegar a hablar de algo que le interese a él, ahí el hombre va a hablar. Hermano, yo llevo aquí 2 horas predicando y no me canso, porque me interesa. Si usted se pone a hablar conmigo de carros, de ciertos deportes, de las cosas del Señor, yo voy a hablar tranquilo harto tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra comunicación no es fluida porque somos egoístas. Y no nos preocupa el otro, ni lo que le interesa, ni lo que le gusta, ni lo que está viviendo. ¿Me hago entender, hermanos? Si la mujer fuera sabia, abriría el corazón del hombre fácilmente, hermanos. ¿Qué le gusta? Hace poco hablaba con un hermano, me decía, no, es que a él le gusta hablar de gallinas, entonces nosotros ponemos a hablar de gallinas. Y cualquiera diría, ay, pero ¿saben qué, hermanos? Esa mujer tiene el candado del corazón de ese hombre, hablando de gallinas. Lo cierto es que a veces nosotros no somos sabios, ¿no, hermanos? No cultivamos esa amistad, ese compañerismo. No somos empáticos. Y lo mismo el hombre con la mujer. El hombre la tiene más fácil, ¿no? La mujer le gusta hablar. Como vamos a ver ahorita, el hombre tiene que aprender a oír. Entonces, cultive el hábito de hablar lo bueno y cultive el hábito de volverse compañero o compañera. Tercero, esto es muy común, ¿saben qué, hermanos? Cultiven el hábito de alabarse. ¿Se ha leído Cantar de los Cantares? Es una cosa, oh hermosa mía, oh amada, ¿quién es este que viene? Ella no se miden los halagos hacia su esposo y ella, y él también, ella dice, ¿quién es esta? Bella como no sé qué, y compara el cuello, le compara el cuerpo, los ojos, el cabello. ¿Sí? ¿Eso qué nos muestra, hermanos? Que un hábito que debemos tener en pareja para nuestra relación es el hábito de hablar de las virtudes, lo bueno, felicitar honestamente. Un hermano me decía, hermano, pero es que si me dice, ¿cómo me quedó la comida? Y la comida no está buena, ¿yo cómo voy a decir mentiras? ¿Cómo la voy a alabar? Eso es pecar. Entonces yo le decía, mire, hermano, sea sabio, hay que alabarla en todo tiempo. De pronto no la pueda alabar por el guiso, el sazón, pero dígale, amor, gracias porque yo sé que duraste 3 horas cocinando. Y estás con mis hijos y estaba caliente y lo haces con mucho amor. ¿Y está rico? Amén. Hermanos, si uno se da cuenta, hermanos, aún, a veces hasta entre los impíos, hermano, el impío y la impía aún tiene rasgos de la gracia de Dios, de la justicia de Dios, de la bondad de Dios. Y uno debe decir, yo gracias al Señor porque mi esposa es una mujer fiel, mujer de su casa, una mujer que ama a sus hijos, se dedica a ellos, una mujer piadosa, una mujer que ora, una mujer que... Hermanos, nosotros generalmente la mayoría podríamos dar gracias a Dios y alabar a nuestros cónyuges por muchas de sus virtudes. ¿Saben qué es lo que pasa, hermanos? Que nosotros tenemos, no sé, tal vez nunca fuimos enseñados en estos asuntos, pero hace poco estuve en una reunión y los hermanos estaban celebrando algo y comenzaron los hermanos, bueno, hermano, diga unas palabras para reconocer las virtudes de tal. Y yo vi que, yo no pude hablar, hermanos. Y yo vi que algunos pasaban y comenzaban a hablar. Y yo dije, uy, ¿cómo puedo decir tantas cosas lindas de una persona? Y yo dije, eso es lo que Dios quiere en nuestro hogar. ¿Hace cuánto usted no elogía a su esposa? Y le dice, amor, ¿sabes qué? Estoy tan contento por la mujer que eres, por lo que Dios hace en tu vida, por lo que estás. Aún en esa lucha que tienes, yo veo que estás luchando. ¿Sí? Y lo mismo con el esposo, hermano. ¿Hace cuánto usted como esposa no reconoce las virtudes, que es un hombre trabajador, de su casa, fiel? Decía Hernández Díaz López, el esposo y la esposa deben ser generosos en sus palabras, moderados en sus críticas, pródigos en elogios y abundantes en las formas de expresar amor. Cuando llega su esposo y usted está con las hermanas, ¿usted qué dice? ¿Hace mala cara o dice, ay, llegó mi amor? Tan lindo que vino hoy, míralo. Es que no tenemos esas prácticas, hermano. ¡Ay, qué linda mi esposa! Mire, cómo se vistió, mire, se peinó y se maquilló, mira cómo se ve linda. ¿Hace cuánto no hacemos eso como pareja, hermanos? Bueno, esas son las cosas que edifican, hermanos. Esas son las cosas que fortalecen. ¿Saben qué decía Hernández Díaz López? Dice, el divorcio es el entierro de las víctimas que han muerto por falta de diálogo. El matrimonio termina porque el diálogo murió antes. La ausencia de elogios, cariño y expresiones de amor matan en esencia el color glorioso que Dios le dio al matrimonio. Hermanos, alguien decía del Cantar de los Cantares, ¿será que la Sulamita no tenía defectos? Porque todo el cantar es... ¿Será que no te... los tenía? Pero ¿sabe qué dice la palabra? El amor cubre. Cubre. O sea, el amor nos hace ver lo bueno. ¿Y lo otro qué hace? Que lo cubramos. De verdad, hermanos, que es una falta de amor exponer eso. Es que este es tonto, siempre se le olvidan las cosas. Ay, mírela, siempre imprudente, perdónenme. ¿Qué es eso, hermanos? Es que mi esposito no sabe manejar el dinero. ¿Y usted por qué es tan imprudente con sus palabras, hermana? Es que él no ora nunca. Dígaselo a Dios, ¿para qué se lo dice a los demás? Y frente a él. ¿Me hago entender, hermanos? Procuremos inclinar nuestra lengua a lo bueno. Claro, no necesitamos ser lisonjeros, pero sí necesitamos un corazón para ver lo bueno, reconocerlo y hablarlo. Y lo último, hermanos, que ya estoy llegando a la hora. Cultivemos el hábito de ser románticos. Miren lo que dice Efesios 5, verso 29. Hablando de Cristo en la iglesia, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, y es una figura del esposo y la esposa, no, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Esa palabra cuida, hermanos, aparece dos veces. Y algunos diccionarios dicen que cuida da la idea, ¿saben qué, hermanos? De la caricia. ¿Usted sabía que la comunicación no son solo palabras? ¿Sí sabía eso? Entonces da la idea de que el hombre tiene que ser de alguna manera tierno, romántico, cariñoso. Un predicador antiguo decía, hombre casado todavía enamorado. Hermanos, cosas como cogerle la mano, abrazarla, cosas como esos toques románticos de la relación no se deben perder, porque parece que entre pasan más los años, más lejos caminamos, ¿no? Porque ella va por allá y yo voy por acá. Antes era de la mano, no, ya no. ¿Y por qué? ¿Saben por qué, hermano? Porque algo se perdió con el tiempo. Y ese algo hay que recuperarlo. El hombre cuida, o sea, da la idea, hermanos, de eso, de que tiene gestos, actitudes. Él es romántico. Alguien decía, sin romance el matrimonio se vuelve monótono, rutinario y aburrido. ¿Y saben qué es lo que pasa con eso? Que eso lo hace vulnerable por el desgaste interno y también lo hace vulnerable a la seducción externa. Generalmente, decía este autor, las relaciones extramatrimoniales son producto de la privación emocional interna. ¿Y saben qué es lo más tremendo, hermanos? Que la figura del amante o del amante es amable, disponible y romántica. Usted nunca va a ver una amante criticona, iracunda y seca. No, la amante es romántica, tierna y disponible. O sea que si nosotros queremos proteger nuestro hogar, tenemos que cultivar ese romance, hermano. Eso de que yo voy en el carro y le cojo la pierna. Eso de que yo voy en la calle y le cojo la mano. Eso de que la abrazo, bueno, no digo más. Hermano, eso se cultiva. Eso no se puede perder. Eso es la salud emocional del matrimonio. Yo decía una vez a una hermana, hermana, usted despeinada, pasada de peso, sin lavarse la boca, con pijama. Y él sale y llega a la oficina, puras mujeres bonitas, jóvenes, con el cabello, maquilladas y seductoras. Esa ecuación es peligrosa, ¿cierto, hermanos? Y cuando él llega y se le acerca, usted le responde con palabras. No, de verdad, yo he tenido casos que les digo, no era un misterio que pasara lo que pasó. Ese descuido constante lleva a esas cosas. Entonces, hermanos, ¿saben qué dice? Y cierro el tema de la boca con Proverbios 18:20. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que cuidemos nuestras lenguas, hermanos, de lo malo, y dirijamos nuestras lenguas a lo bueno. Vamos a cerrar este tema aquí, vamos a orar y dar gracias al Señor. Pero no deje que esto pase tan rápido por su vida, hermanos. Porque tal vez muchos de nosotros debemos considerar cómo hemos usado nuestra boca en el hogar, ¿cierto, hermanos? Tal vez arrepentirnos, pedir perdón a Dios, pedir perdón a los nuestros y comenzar una carrera de consagración que lleve a purificar nuestras bocas y que la lleven a lo bueno. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has reunido seguramente para santificarnos en estas áreas, Señor. Para hablarnos, para enseñarnos, para guiarnos. Y sabemos que todo esto que nos estás hablando no puede ser vivido ni practicado lejos de ti, Señor. Que tu palabra, lo que estamos hablando en estos días, nos lleve a tener una relación más cercana contigo. Y nos lleve a consagrar este pequeño miembro que tenemos acá, Señor, esta boca, Señor. Que tiene tanto poder para hacer lo bueno si es puesto en tus manos, Señor. Pero que lejos de ti también nos puede hacer mucho daño, Señor. Oramos para que tú sigas hablando a nuestros corazones y que lo que nos has enseñado en este día, Señor, pueda servir para la edificación de nuestros hogares, Padre. Lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén.